Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Brasil rechaza que acuerdos internacionales puedan aumentar la destrucción de la Amazonía. Cámara de Representantes de Estados Unidos retrasa votación sobre proyecto para financiar al gobierno federal y evitar un cierre. Aerolíneas solicitan prueba de COVID-19 en los aeropuertos antes de vuelos internacionales. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Les habla Tony Cano. Hoy es martes 22 de septiembre de 2020. Somos La Voz de América y estas son las noticias. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo en la reunión virtual de líderes mundiales de las Naciones Unidas que su país ha sido erróneamente representado como un villano ambiental y que busca defender el historial de su administración en la protección de la selva amazónica. Más detalles con Leonardo Bonet.
El mandatario brasileño fue el primero en intervenir en el debate de la Asamblea General de la ONU, como es tradición. Jair Bolsonaro dijo que el sector agroindustrial de la nación sudamericana ha logrado impulsar las exportaciones agrícolas para alimentar a una creciente población mundial, lo que lo ha convertido en un objetivo de críticas. Nuestro negocio agrícola sigue siendo vibrante y próspero y sobre todo tiene y respeta la mejor legislación ambiental del planeta. Aún así, somos víctimas de una campaña de desinformación de lo más brutal sobre la Amazonía y los humedales brasileños. La Amazonía brasileña es conocida por ser inmensamente rica. Eso explica el apoyo brindado por las instituciones internacionales a esta campaña anclada en intereses turbios, sumados a asociaciones brasileñas explotadoras y antipatrióticas con el propósito de socavar al gobierno y al propio Brasil. Bolsonaro asumió el cargo en 2019 con la promesa de abrir más la Amazonía al desarrollo, como la agricultura y la minería. La preocupación internacional, particularmente después de los incendios del año pasado, ha llevado a los inversionistas a tratar de distanciarse del aumento de la deforestación y presionar al gobierno de Bolsonaro para que tome más medidas contra ese daño. Bolsonaro también defendió la respuesta de su gobierno a la pandemia de COVID-19 frente a la ONU, destacando la distribución de dinero efectivo de emergencia para 65 millones de brasileños de bajos ingresos y el apoyo financiero a las pequeñas y microempresas para mantenerlas a flote en medio de una recesión económica aplastante. Como fue el caso en gran parte del mundo, segmentos de los medios brasileños también politizaron el virus, sembrando el pánico entre la población. Bajo los lemas «quédate en casa» y «luego nos ocupamos de la economía», casi generaron el caos en el país. Pero nuestra administración, en un paso audaz, puso en marcha varias medidas económicas que evitaron un mal mayor, señaló el presidente de Brasil. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos retrasa la votación para financiar el gobierno federal, informa Alejandro Escalona.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos suspendió la votación prevista para el martes sobre un proyecto de ley para financiar el gobierno hasta el 11 de diciembre, en momentos en que los líderes de los partidos en el Congreso discuten sobre si incluir la ayuda agrícola solicitada por el presidente Donald Trump. Un asesor demócrata asegura que el retraso se relaciona con numerosas disposiciones agrícolas del proyecto. Con el término del financiamiento del gobierno al 30 de septiembre, los demócratas de la Cámara Baja anunciaron el lunes que habían presentado la legislación provisional, pero hicieron molestar a los republicanos al dejar a un lado dinero que Trump quiere para el sector agrícola. El proyecto mantiene los actuales niveles de gasto para evitar un cierre del gobierno cuando se agoten los fondos el 30 de septiembre, el último día del año fiscal 2020, y daría más tiempo para calcular los gastos hasta septiembre de 2021, incluyendo los presupuestos para operaciones militares, atención médica, parques nacionales, programas espaciales y seguridad aeroportuaria. portuaria y fronteriza. Hakeem Jeffries, presidente del caucus demócrata de la Cámara, espera que pronto haya una resolución bipartidista que continúe con el acuerdo de gastos hasta diciembre. La versión que presentaron los demócratas el lunes no incluía 21.100 millones de dólares que la Casa Blanca busca para reponer un programa de estabilización de ingresos agrícolas. Trump había prometido más ayuda al sector agrícola durante un acto de campaña en Wisconsin la semana pasada, y muchos de esos sectores se encuentran en estados clave que Trump necesita para su campaña de reelección.
Somos la Voz de América y seguimos informando.
Las aerolíneas internacionales solicitaron este martes que se hagan pruebas de COVID-19 en los aeropuertos para todos los pasajeros internacionales antes de volar, con el fin de evitar las cuarentenas, a las que culpan de exacerbar la caída de los viajes. No vemos ninguna solución alternativa que sea menos complicada ni más efectiva, dijo el director general de la IATA, Alexandre de Juniac. El control de última hora en el aeropuerto es más efectivo porque sella el sistema contra certificados falsificados o infecciones contraídas justo antes del viaje señalado. Se espera que en las próximas semanas se disponga de pruebas rápidas y asequibles de antígenos que puedan ser administrados por personal no médico y que deberían ser implementadas bajo normas acordadas a nivel mundial, según dijo el jefe de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, durante la conferencia de prensa. Las aerolíneas, vapuleadas por la pandemia, están presionando a los gobiernos para que adopten alternativas a las restricciones generalizadas a los viajes, que siguen frenando la recuperación del tráfico. Con la disponibilidad de pruebas rápidas de antígenos por tan solo $7 cada una, según Juniac, las aerolíneas presionarán para que su uso sea respaldado por la Organización de Aviación Civil Internacional, OASI, la agencia de las Naciones Unidas que supervisa las normas mundiales de aviación. Se necesita un acuerdo global para asegurar que los resultados de las pruebas previas a los vuelos sean aceptados uniformemente por el país de destino, expresó el funcionario. Las pruebas de antígenos son más rápidas, pero menos sensibles, y por lo tanto es más probable que no se detecten casos positivos que en las PCR, aunque la brecha de precisión se ha reducido. Tony Cano, Voz de América, Washington.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en
el... Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
En Venezuela, académicos sostienen que no es recomendable celebrar elecciones si se mantienen los escenarios de la trayectoria del COVID-19 en el país. Informa desde Caracas, Carolina Alcalde.
A pesar de la coyuntura planteada por el COVID-19, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro llama a celebrar elecciones legislativas en diciembre y, por su parte, la mayoría opositora liderada por el presidente interino Juan Guaidó tiene previsto llevar a cabo una consulta popular cuyas preguntas serán reveladas en los próximos días. Un reciente informe de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela sostiene que el subregistro de casos de COVID-19 en el país se ha incrementado y estima que, de no reducirse significativamente la tasa de contagio, se podrían alcanzar cifras cercanas a 14.000 infecciones nuevas por día en los próximos meses. Consultada por La Voz de América sobre la conveniencia de celebrar eventos de este tipo en medio de las actuales circunstancias, así respondió Mireya Goldbasser, presidenta de la institución.
Si el escenario que se mantiene para el momento de la elección, es decir, para el 6 de diciembre, es el que prevén, el que nosotros estamos viendo en nuestros modelos estadísticos, no es recomendable que haya gran cantidad de personas en la calle para ir a votar.
En tanto, José Manuel Olivares, comisionado de la Presidencia Interina para Salud y Atención Sanitaria, sostiene que en países con sistemas de salud robustos como Francia, donde fueron celebradas elecciones en medio de la pandemia, los casos de COVID-19 se elevaron.
4 semanas después de esa dinámica electoral, se da un incremento que duplica el número de casos que tuvo Francia en su peor momento de la pandemia.
De acuerdo a representantes del Consejo Nacional Electoral, el organismo garantiza la protección de los electores a través de protocolos de bioseguridad. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Los nicaragüenses siguen sin conocer la magnitud de la pandemia a 6 meses del primer caso de coronavirus detectado en el país, de acuerdo con un grupo interdisciplinario. Informa de Managua, Daliano Caña.
El Observatorio Ciudadano COVID-19 Nicaragua realizó un análisis del impacto de los 6 meses de la pandemia del nuevo coronavirus en el país y reveló que hasta la fecha se desconoce la magnitud real de las afectaciones de esta enfermedad, ya que el Ministerio de Salud sigue guardando silencio sobre la edad y sexo de las personas afectadas, los territorios más vulnerables y los resultados de las pruebas diagnósticas realizadas. La epidemióloga Zoila Castro dijo a La Voz de América que tanto la ciudadanía como los expertos en la materia avanzan a ciegas en el manejo de la enfermedad.
Si el órgano rector no facilita esa información, nadie va a disponer de ella. Mientras ellos no lo hagan, nosotros no vamos a disponer de ellos.
Hasta el 16 de septiembre, el observatorio contabiliza 10.258 casos sospechosos de coronavirus en Nicaragua y ha verificado 140 muertes por neumonía y 2.581 muertes sospechosas por COVID-19, para un total de 2.721 personas fallecidas por esta causa. En las calles de Managua, los ciudadanos también critican el silencio del Estado, como expresó Franklin Hooker.
Ocultar información se ha traducido en muerte de la población nicaragüense porque muchas personas desconocen.
El 18 de marzo de 2020, hace 6 meses, los nicaragüenses fueron informados del primer caso de COVID-19. Hasta el 15 de septiembre, las cifras oficiales manejadas por el Ministerio de Salud de Nicaragua reportan 4.961 casos de COVID-19 y 147 fallecidos a causa de esta enfermedad. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
En El Salvador, la Fuerza Armada impide el acceso a sus archivos. Desde San Salvador, informa Nery Mabel Reyes.
El juez de instrucción de San Francisco Gotera en el departamento de Morazán, al noreste de El Salvador, no pudo realizar la inspección de archivos militares como parte de la investigación de la masacre de El Mozote, ocurrida en 1981 y que, según el informe de la Comisión de la Verdad, fue perpetrada por efectivos del ejército, quienes habrían torturado y ejecutado entre 800 y 1000 personas, entre hombres, mujeres y niños, el abogado creyente David Morales.
Aquí hay una responsabilidad del presidente de la República y comandante general Nayib Bukele, del ministro de la Defensa, el señor Merino Monroy, y su alto mando, quienes no han permitido el acceso a la autoridad judicial para la inspección de los archivos.
Tras la derogatoria hace 4 años de la ley de amnistía para crímenes de guerra en El Salvador, se abrieron distintas causas judiciales, la mayoría contra militares que hoy están en situación de retiro. José Ricardo González es un veterano del ejército. Dijo que inspeccionar archivos militares es abrir viejas heridas que debieron cerrarse con la firma del acuerdo de paz en 1992.
O sea, abriendo las heridas del pasado, ¿me entiende? Ahora nosotros tenemos que hablar por los derechos de cada uno, tanto de los veteranos como de los combatientes que sufrieron. Los dos bandos cometieron errores.
El caso ya es del conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. El presidente de El Salvador es el comandante general de la Fuerza Armada. Hasta el momento no ha brindado una posición oficial sobre el incumplimiento. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
La convocatoria a elecciones en Ecuador avanza con un alto presupuesto en medio de la crisis por la pandemia, informa Giselle Jácome desde Quito.
Ecuador avanza en el proceso electoral para el 7 de febrero 2021 con la convocatoria a elecciones para elegir presidente, vicepresidente, asambleístas y parlamentarios andinos. Las inscripciones a las candidaturas están abiertas hasta el 7 de octubre. Un total de 4.000 candidatos aspiran a ser representantes políticos, pero existen inhabilidades establecidas en la Constitución y el Código de la Democracia. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín, advirtió sobre la violencia política en la campaña.
Exhortamos a los candidatos y candidatas para que no se pierda de vista las nuevas disposiciones legales, haciendo énfasis que la violencia política será sancionada.
El Consejo Nacional Electoral solicita un presupuesto de más de 114 millones de dólares, un 14% más que el usado en las elecciones del 2017. Para el Ministerio de Finanzas esto resulta insensible y aunque ha pedido reducción, no se ha logrado. El consejero Luis Verde Soto considera que es necesario tener austeridad en estos momentos.
Yo considero que es el momento de tener una elección con austeridad, no solamente la campaña que hagan los actores políticos, sino también austeridad en el gasto que tenga el Consejo Nacional Electoral.
Finanzas ya asignó 1,35 millones de dólares para contratar a los miembros de las juntas provinciales electorales y 3,5 millones para impresión de papeletas. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
En Estados Unidos, debido a la pandemia, se estima que miles de niños podrían estar quedándose sin alimentos debido al cierre de las escuelas, que era donde recibían al menos dos comidas por día. Adriana Arévalo, desde Las Vegas, con los detalles.
Monique Souls es consejera en una escuela del sur de Nevada. Parte de su trabajo consiste en identificar a los estudiantes que necesitan almuerzo gratis o a bajo costo, pero las escuelas siguen cerradas y los números han crecido.
Por la pandemia, más familias están perdiendo trabajos e ingresos, así que ahora se están abriendo la mayoría de escuelas del condado Clark para ofrecer comida a menores de 2 a 18 años.
Algunas escuelas entregan una vez a la semana las comidas de toda la semana para los estudiantes. Los que no tienen ese beneficio deben acudir a los bancos de comida que funcionan en toda la ciudad.
Muchos niños vienen con sus padres. No tenemos el número exacto, pero sí vemos que vienen muchos niños con sus padres.
Hope for the City es una organización que distribuye comida a través de más de 200 aliados comunitarios, como hoteles e iglesias. Central Church es uno de ellos. Solo aquí se han entregado más de 3 millones de kilos de comida y dicen que mientras haya familias necesitadas, ellos seguirán haciendo su trabajo.
Con que esté ahí la necesidad, vamos a seguir repartiendo comida a los que lo necesitan.
Las filas comienzan a formarse horas antes de que comience la distribución de despensas. Dicen quienes entregan la comida que la pandemia no discrimina y que muchas familias que nunca necesitaron de este apoyo ahora son visitantes regulares de los bancos de comida, en donde generalmente las despensas se agotan en menos de 2 horas. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Los Raiders les dieron a sus aficionados en Las Vegas muchos motivos para celebrar, incluso si no se les permitió el ingreso al estadio al derrotar 34-24 a los Saints de Nueva Orleans la noche del lunes. El nuevo estadio de $2,000 millones en el desierto albergó su primer evento después de la mudanza de los Raiders desde Oakland, pero sin aficionados debido a la pandemia del COVID-19. Fue una de las pocas cosas que no les salió bien a los Raiders, que borraron una desventaja temprana de 10 puntos ante los Saints. Iniciaron la campaña con 2 victorias en fila por apenas la cuarta ocasión en los últimos 25 años. Carr estuvo en control absoluto durante buena parte de la velada al completar 28 de 38 envíos para 282 yardas. Darren Waller tuvo 12 recepciones para 103 yardas como el objetivo más confiable de Carr. Carr encabezó 4 series anotadoras de forma consecutiva entre el segundo y el tercer cuarto para convertir una desventaja en un liderato. Y 15 días después de ser descalificado en el Abierto de Estados Unidos, Novak Djokovic tuvo motivos de sobra para celebrar el lunes. Djokovic derrotó 7-5, 6-3 al argentino Diego Schwartzman para consagrarse campeón del Abierto de Italia por quinta ocasión. También dejó atrás a su ídolo Peter Sampras para quedar segundo con semanas como número uno del ranking, al llegar a las 287, apenas por detrás de las 310 de Roger Federer. La victoria en la arcilla romana también restablece la supremacía del astro serbio a 6 días del inicio del Abierto de Francia. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are.
You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
A viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América. La música de la época de la desaparecida jueza estadounidense Ruth Bader Ginsburg abarcó las décadas de Elvis Presley, Beatles, Beach Boys, Crosby, Stills, Nash, la era disco, los años 80, incluyendo la invasión británica, hasta Nirvana, Snoop Dogg, Ice Cube, Radiohead y Whitney Houston, cuando Ginsburg fue nominada a la Corte Suprema hace 27 años. cuando el auge del movimiento feminista con Gloria Steinem a comienzos de los años 70, ya Estados Unidos había cambiado lo suficiente como para entender el mensaje de Ruth Bader en pro de la igualdad de los géneros. Su influencia en la jurisprudencia estadounidense se veía venir desde los días de los derechos civiles y la revolución social de finales de los 60. Carole King, James Taylor y la británica Stevie Nicks de Fleetwood Mac han sido algunos de los gigantes de la música que han rendido homenaje a Bader Ginsburg y su legado. Documentales, películas y óperas como Scalia v. Ginsburg, compuesta por Derrick Wang, fueron creadas en su honor, como la cinta On the Basis of Sex con Felicity Jones. YouTube está repleto de entrevistas y sketches reales e imaginarios sobre Ruth Bader Ginsburg en programas noticiosos y humorísticos como Saturday Night Live, y hasta una estatua tendrá en el estado de Nueva York, según el gobernador Cuomo. Andy Warhol la hubiese recreado como hizo con Jackie O, Marilyn y Michael Jackson. Jackson alcanzó el número uno en la lista Billboard Hot 100 con el sencillo I Just Can't Stop Loving You hace 33 años, en septiembre de 1987. La voz femenina que acompaña a Jackson en el tema es de Syra Garrett. Barbara Streisand y Whitney Houston habían rechazado ofrecimientos para participar en la canción. I Just Can't Stop Loving You, cantada también en francés y español, encabezó la lista adulto contemporáneo durante 3 semanas y la lista Rhythm and Blues por 1 semana. El sencillo ha vendido más de 30 millones de copias en todo el mundo. Un poco más atrás en el tiempo, los Jackson 5 debutaron en el Billboard Hot 100 con el sencillo I'll Be There, del sello Motown, luego de I Want You Back y ABC con la voz de Michael Jackson, para entonces de 11 años. I'll Be There fue el sencillo número 2 de 1970, justo detrás de Bridge Over Troubled Water, Puente sobre Aguas Turbulentas, de Simon & Garfunkel. Michael Jackson ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll 2 veces. En 1997 como miembro de los Jackson 5 y en 2001 como solista. Y hace medio siglo, Crosby, Stills, Nash y Young debutaron en las 100 calientes con el sencillo Nuestra Casa, Our House, que encabezó o alcanzó el puesto 30 el 31 de octubre de 1970. Halloween, ese día. Our House fue escrito por el emigrante inglés Graham Nash, para entonces residente permanente de Estados Unidos. En 1997, la banda llegó a formar parte del Salón de la Fama del Rock and Roll. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y aquí cerramos Buenas Noches América. Les agradecemos la sintonía y los invitamos a visitar nuestra página web voanoticias.com. Hasta la próxima emisión.